Como ya le decíamos, pues fue aprobada la miscelánea fiscal. Cerca de medianoche la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 260 votos a favor, 218 en contra el dictamen de esta miscelánea fiscal 2022. Hay varios asuntos interesantes, como por ejemplo poner límite para la deducción de donativos, también obliga a los mayores de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, nuevas disposiciones también para los contadores. Se declara un receso en el cual están y a las 10 de la mañana retoman la discusión para ya asuntos particulares. Vamos a conversar con Carlos Alberto Valenzuela, diputado del PAN, secretario de la Comisión de Hacienda. Gracias por estar con nosotros, diputado.
¿Qué tal, Mario? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio.
Fue calificada por algunos legisladores como terrorismo fiscal lo que se está aprobando.
Pues sí, sobre todo excesiva, agresiva. En el tema, por ejemplo, de la modificación del 27A del Código Fiscal, que es precisamente donde se obliga a los jóvenes a registrarse en este Registro Federal de Contribuyentes, aunque no sean personas económicamente activas, pues nosotros lo consideramos un exceso, porque aparte de dejarlo con el carácter de obligatorio, siguen teniendo las mismas multas en el caso de que los jóvenes mayores de 18 años no se registren, y que son multas que van hasta los 11,600 pesos. Nosotros lo dejamos claro ayer y hoy, de hecho, lo vamos a seguir debatiendo en las distintas reservas que tenemos todo el día. ¿Qué es un exceso el obligar a los jóvenes? No tiene un fin práctico, y que pues hay otros canales, hay otras medidas como registros de identificación, como la CURP, que se pudiera utilizar para estos casos, y no el Registro Federal de Contribuyentes. Creemos que es un exceso, creemos que es un abuso en ese sentido.
Ahora, obviamente, si se pone obligatorio a partir de los 18 años la inscripción, ya es para todo mundo, ¿no? Para todas las personas que no están inscritas, mayores de 18 años, tendrán que inscribirse. ¿Entendería eso también?
Efectivamente, sería ya universal. Aunque las personas, a ver, muchos jóvenes de 18 años están todavía en la preparatoria, no sí, tienen claro. Actividad económica. ¿Cuál es la intención del gobierno federal de obligar a estas personas? Nosotros lo que creemos es por el tema de los datos biométricos, es por el tema de tener mayor control, pero también es en el asunto de generar actos de molestia con jóvenes que muchas veces no tienen las condiciones para accesar a una computadora. No solo estamos pensando de los jóvenes de la Ciudad de México o de las áreas urbanas, sino de que hay muchísimos lugares alejados donde no hay posibilidad de accesar a una computadora. Y aparte, vemos una problemática con las citas del SAT. Las personas que nos escuchan en este momento saben lo difícil que es conseguir una cita en el SAT, y que ahora pues se pretende ampliar la base con gente que solo va a hacer el trámite, pero no va a dar ninguna recaudación. Nosotros lo consideramos un acto burocrático y excesivo.
Puede salir más caro el caldo que las albóndigas, diputado. Bueno, es que me pongo a pensar, por ejemplo, yo supongamos que no tengo ninguna actividad económica, tengo 18 años o más, y de repente pues me dicen, tienes que inscribirte, voy, me inscribo. De alguna manera sí genero gasto, ¿no? Sí, IVA, ¿no? Simplemente impuesto al consumo, pues tendré que generar en algún momento. Y puedo pedir factura, ¿no? Ya con mi RFC, nuevecito, no genero ingreso, pero sí gasto. Pues tarde o temprano me tendrán que devolver algo de impuestos, ¿no?
Ese es en el mejor de los casos.
En el mejor de los casos, porque no me van a preguntar, ¿y de dónde gastaste si no tienes ingresos?
Efectivamente.
Sí, sí, se vuelve complicado.
Y en el peor de los casos, muchos de estos jóvenes que no se inscriban y que después, dentro de 3 o 4 años que obtengan un trabajo y se vayan a inscribir, van a tener ya una multa por parte de la Secretaría de Hacienda esperándolos antes de recibir su primer ingreso. Entonces, es algo que esperemos que se pueda modificar el día de hoy. Si no, es muy probable que en el Senado le enmienden la plana de nuevo a los diputados federales de Morena. No sería la primera vez que pasa, porque, como te decía, es una medida abusiva. Al igual que, como lo comentabas al inicio, mi estimado Mario, el tema de tratar de acabar con las organizaciones civiles con el tope sí. que le están poniendo a la deducibilidad. Eso también es terrible.
Ahora, si hay abuso, que lo hay seguramente, millones de millones que se pueden traspasar a una ONG de dudosa creación, pues creo que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen todas las herramientas para investigar, ¿no?
Por supuesto, y esto es parte del discurso del presidente, como cuando acabó con las estancias infantiles, uh-huh. Él generalizó algunos casos que pudo haber de desvíos o de actos de corrupción, pero que son mínimos. Nosotros no dudamos que en algunas organizaciones civiles no estén haciendo la labor para la que fueron concebidas, pero como lo acabas de decir, Mario, hay herramientas por parte del gobierno para verificar uh-huh. quién sí está haciendo su trabajo y quién no, y la gran mayoría de todas estas organizaciones civiles hacen su trabajo y lo hacen muy bien, llegan a dar ayuda a donde el Estado no alcanza a llegar, y sería terrible, sería un retroceso, porque el presidente ya nos está metiendo contra la oposición, contra el PAN, contra el PRI, ya está sobrepasando ese límite y está trastocando a la sociedad civil, pero la sociedad le debe de demostrar al presidente y le debe de demostrar a Morena que la sociedad siempre será más grande que un partido político y más poderosa que cualquier presidente de la República.
Uh-huh. Ahora, volviendo al tema de los menores, ¿se está contemplando algún régimen por el cual se den de alta ante o actividad empresarial, salariados, o cómo sería, no?
Sí, sí hay un régimen aparte, que es el de que, bueno, más bien lo que descafeinaron en el dictamen fue que no le dieron obligatoriedad a la declaración. Uh-huh. O sea, pero ¿cómo va a ser obligatorio? ¿Cómo van a tener que declarar si no van a tener ningún ingreso?
¿En ceros?
Entonces,
¿Cómo? ¿Sí?
Es como un acto burocrático uh-huh. donde lo único que les dieron es la opción para no declarar.
Sí.
Pero no les quitaron la obligación de inscribirse en el sí. en el registro federal. Entonces es por eso que nosotros creemos que con una mejor redacción de este artículo podríamos eliminar este trámite tan torpe para nuestros jóvenes.
Claro.
Y dejar la obligatoriedad del registro a un lado.
Oye, nos pregunta a través de Twitter Sanz Lar, ¿entonces les van a grabar la beca Benito Juárez?
Pues pareciera que es así, pero lamentablemente no podrían entrar en este esquema, porque este es un apoyo directo, no es un apoyo que vaya a sus cuentas directamente. Entonces,
pero es un ingreso finalmente también, ¿no? Sí,
que fue un exceso, que fue mal planeada, y que pues la realidad es que no va a tener ningún fin más que el de generar molestia a estos jóvenes a la hora de su inscripción.
Hay otro asunto también que preocupaba sobre todo a los colegios de contadores, que es esta obligatoriedad también para que los contadores tengan que denunciar ante el SAT aquellas anomalías que están registrando en sus clientes. ¿Esto cómo se ve, diputado?
No, pues también es algo de lo que se quiere modificar. Ahora se quiere criminalizar a los contadores públicos, y no solo a los contadores, aplica igual para los agentes aduanales, que ahora van a tener que prácticamente denunciar a sus propios clientes en el caso de algún acto de omisión. Nosotros también lo hemos dejado claro, los contadores públicos, los agentes aduanales, no son ministerios públicos, no tienen que hacer funciones que son propias de la justicia. Y también están con esta iniciativa violando tratados internacionales de la no autoincriminación. Entonces, creemos que también es un tema excesivo, invasivo. Hubo muchas quejas por parte de las cámaras empresariales en el Parlamento Abierto, precisamente sobre este tema de los distintos colegios de contadores, de los distintos sectores académicos, y pues, de nuevo, Morena demostró que este Parlamento Abierto fue solo un ejercicio de simulación, porque no se tomó en cuenta el sentir ya no de la oposición, sino de la ciudadanía en este sentido, y pues lamentablemente no le movieron ni una sola coma al dictamen.
Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué falta por, cuáles son los artículos reservados así importantes que faltan todavía para discutir?
De los más importantes son precisamente de los que hablamos, del 27A del Código Fiscal de la Federación, que es el de la obligatoriedad del registro para los menores de 18 años, el 151 del ISR, que es precisamente donde topan la deducibilidad de las organizaciones civiles, y desde luego pues también se va a discutir el 17 transitorio, donde habla de la legalización de los autos chocolate, de los autos chatarra. Va a ser parte del debate que se va a dar, sobre todo de manera más fuerte por parte de la oposición, porque independientemente del resto de los artículos, independientemente de que no se generaron estímulos fiscales importantes para la recuperación económica, nosotros consideramos que estos tres temas son de los más peligrosos, de los más agresivos, de los más nocivos. Esto, desde luego, sumando al tema de la criminalización de contadores y de agentes aduanales.
Muy bien, pues diputado, gracias. Estaremos pendientes a ver qué resulta de esta discusión. A las 10, ¿verdad? De la mañana se retoma.
A las 10 de la mañana y todo indica que va a ser una sesión maratónica que terminaremos tal vez a las 4 o 5 de la mañana, y después seguiremos ya con la discusión de la ley de derechos, que es donde se habla de la actualización de precios de los pasaportes, de las entradas a los museos, los derechos que tiene la federación, y posteriormente pasaremos a la discusión y en su caso aprobación de la ley de ingresos de la federación.
Muy bien. Oiga, esto de los autos chocolate, este acuerdo que firma el presidente López Obrador, y dice además que será como un impuesto local, supongo, porque dijo se va a quedar en los municipios para cargar en las calles, ¿está, digamos, bien establecido jurídicamente?
Hay un proceso que se está siguiendo. Nosotros, desde luego, que discutiremos la posible aplicación de este 17 transitorio, pero lo que nosotros vemos aquí es el lamentable golpe que se le da no solo a la industria automotriz, sino a las industrias que dependen directa o indirectamente de este sector, al área de los puertos como Veracruz, como Manzanillo, que se van a ver afectados ante la disminución de producción, los sectores logísticos de transporte que hacen las maniobras de las plantas hasta los puertos para la exportación, y que esto va a significar un retroceso terrible también en temas de medio ambiente, porque pues estos vehículos son vehículos contaminantes, vehículos que ya no sirven en Estados Unidos y que acá lamentablemente pues vamos a convertirnos en un cementerio de autos. Y por supuesto, pues lo que vemos en el sentido de la recaudación, que va a pasar como en estados pequeños, donde la gente va a emplacar precisamente para tener placas más económicas y los estados se hicieran de un recurso, pero ahora va a ser con autos chocolate.
Pues sí, puede suceder ese fenómeno. Pues gracias, diputado, por estar con nosotros.
Mi estimado Mario, te agradezco muchísimo y le mando un saludo a todo el auditorio.
Gracias, es Carlos Alberto Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda por parte del Partido Acción Nacional.